antropoceno, cada vez más presente y pesante. Por Luise Sabini Fernández. Revista Futuros. 10 de junio de 2024. Como era inevitable a la luz de la creciente complejización tecnológica, la violencia rampante en ascenso, la expansión como mancha de aceite en el tejido social de la drogadicción, el desarrollo en progresión geométrica de la manipulación mediática, la contaminación planetaria cada vez más incontenible, la medicalización de nuestras sociedades y su hermano siamés, el miedo, la intromisión cada vez mayor y más profunda de los recursos mediáticos y comunicacionales en nuestras vidas cotidianas y la correspondiente pasivización de nuestros comportamientos cada vez más mediatizados y sitiados por la sofisticación tecnológica y electrónica, la expansión ubicua del biobarfare al servicio de poderes cada vez mayores y más heterónomos, y desde lo más reciente, con el aumento de la violencia militar anuncio de guerras cada vez más abarcativas y graves, nos encontramos en una situación que entrevemos como una disyuntiva para las sociedades contemporáneas. Cada vez más simultáneamente afectadas por el cúmulo apenas sucintamente borroneado. Cualquiera de esos ítems sería en sí mismo un problema insoluble o casi, de una gravedad en sí misma insondable. Pero la reiteración de crisis de tan diversos órdenes, hace la problemática inmensamente más grave. Ante este panorama de largo alcance, de alto vuelo, de lento, aunque irreversible, deterioro, y aunque esos mismos deterioros sean a menudo compensados por algunos avances tecnocientíficos y desarrollos de percepciones y conocimientos de nuestras sociedades, estamos en una coyuntura que tiene giros mucho más veloces y bruscos, y por ello potencialmente catastróficos, como fue la sesgada declaración de pandemia de 2020 o la invasión militar de Rusia a Ucrania, y muy especialmente por su intensidad y alcance el copamiento palestino a un cuartel israelí e inmediaciones y la abrumadora respuesta israelí que ha desencadenado un proceso abiertamente genocida. 1. Hagamos un recorrido siempre incompleto por los puntos que enumeré como de conflicto para nuestro presente, humano, generalizado, planetario. Eventualmente, podremos articular un orden de prioridades o una red de conexiones que nos permita visualizar elementos y causalidades comunes. Hacia una sociedad sin Estado. Auge empresario. Observamos una decadencia de sistemas de poder puramente políticos, una traslación cada vez más visible de lo político a lo empresarial. A un universo empresarial altamente tecnologizado. Un tecnopoder. Y cada vez más, en ese desplazamiento, otro interno dentro del universo empresario, hacia una financiarización creciente y cada vez más omnipresente. El mundo empresarial no ha tenido jamás menos limitaciones o condicionamientos. En la época en que los estados nacionales gestionaban una sociedad, su sociedad, a lo más incorporaban la tarea empresarial regulándola. Así ocurría al menos en los estados soberanos, centrales. En los estados periféricos, forjados por el colonialismo travestido en neocolonial, cuando las oligarquías percibieron que el despojo tradicional había ido entrando en crisis, se le fue asignando al mundo empresario la tarea discrecional de nutrir las metrópolis y acumular las mayores plusvalías desde las periferias, pero blandiendo ahora las banderas de los flamantes estados nacionales. El auge del universo empresarial dentro de lo que se llama el capitalismo ha significado que las tareas que antes el empresariado cumplía en algunos tramos y regiones, ahora se ha generalizado. Lo empresario como eje de la actividad económica se contrapone a lo estatal y lo público. Y mientras esta última, al menos teóricamente, se encara como servicio, y su contracara, privilegios, el motor empresario tiene muy otro motor, el lucro y el no limits. Ya sabemos que el lucro perfecciona el poder económico financiero. Y la experiencia nos dice que ese poder no tiene sentido en sí, salvo el del disfrute de algunas comodidades, sino que expresa el poder de lo incontrolado, incontrolable. Sin más límite que sí mismo. Ante la falsa igualdad que caracteriza un sistema democrático, el universo empresario es, en sí, el reconocimiento del verticalismo más radical, no hay nada menos democrático que el funcionamiento empresarial. El mundo empresario supera la monarquía más absoluta, porque aun ese extremo reconoce un orden político, el universo empresario, en cambio, atareado con otras funciones, ni siquiera advierte o le preocupa su condición política, si es verticalista o horizontalista, por ejemplo, es expeditivo. Cambio climático. Se habla demasiado de cambio climático o calentamiento global en general, grandes definiciones o áreas temáticas que suelen escamotear el origen de los denunciados trastornos, hablar de cambio climático sitúa la dificultad fuera de nosotros, en el planeta, en el orden celeste. Pero prácticamente siempre tales alteraciones, calentamientos, sequías, agotamientos, envenenamientos, inundaciones, sobrevienen por decisiones humanas. No de los humanos en general, sino en particular de los grandes consorcios que modelan la economía mundial y la economía humana en general, la agroindustria, por ejemplo, o la megaminería, o ciertas ramas de la química industrial. Porque la acción de grandes corporaciones, a menudo mucho más poderosas que los estados nacionales, es la que está detrás de las desertificaciones, los agotamientos minerales o boscosos, la pérdida de calidad del agua o la pérdida directamente del agua. Claro que si uno habla de cambio climático, la presunta solución provendrá de algo sistémico, general, que es lo que pretende la burocracia onusiana con sus costosísimas conferencias mundiales sobre cambio climático, que en los hechos poco afectan la vida económica y empresarial vigente. Si se advierte que la causa de una alteración climática es una inconducta empresarial, de las tantas que incansablemente acaecen, la medida tendría que ser mucho más acotada, pero a la vez más precisa. Se trata de lograr que los agentes contaminantes sean realmente ubicados y combatidos, y no con multas sino arruinándoles el negocio que afecta y enferma el ambiente y transitivamente a todos nosotros. Centro y periferia. Aunque nos quieran hacer creer que el mundo es de todos y para todos, con sus gadgets incluidos, nuestro planeta sigue caracterizado por el universo de los ricos con sus pobres, en EU, en Europa sobre todo occidental, en algunos enclaves en todas partes, Singapur, Seúl, Buenos Aires, Riyadh, Doha, y el de los pobres con sus ricos, en casi toda África, América Central y regiones del mundo árabe, buena parte del continente nativo afro-latinoamericano, así como en el asiático. Allí, en lo que a menudo se caracteriza como periferia o, hasta hace poco, tercer mundo, los jóvenes y los viejos siguen llevando la peor parte, y las mujeres, y la primera infancia. Víctimas directas de la exacción material, las grandes corporaciones transnacionales que se supone vienen a invertir y que en realidad vienen a cosechar, sesgada confusión de verbos. Irreversibilidad del desastre de los materiales más primarios. Nuestro planeta se va desgastando. Y a diferencia de las sociedades tradicionales, conservadores, el auge burgués, la fiebre socialista, la idea de progreso, muy burguesa, pero preservada sin solución de continuidad por el socialismo, han ido caracterizando cada vez más nuestro presente, el de la modernidad, el de la hipermodernidad. La ibris que caracteriza nuestro presente ni repara ni entiende por qué habría de preservar nuestro hábitat. Eso caracterizaba a las sociedades tradicionales, paganas, primitivas. Por ejemplo, se están haciendo planes agroganaderos, con expectativas altísimas de rendimiento financiero, sustituyendo la Amazonia por plantíos decididos por el hombre o por espacios de ganadería de enorme alcance. Tales planes no tienen problema en eliminar la última selva medible en millones de km2, en terminar de eliminar, habría que decir más propiamente, una mucho más chica, considerada empero la segunda selva más grande del planeta, en Borneo, fue talada y desaparecida hace pocos años, se estima que la Amazonia tiene unos 60 a 70 millones de años. Bouraval del planeta, como si fuera un canterito de algún conde aburrido. La cadena montañosa que proviene del gran macizo central sudamericano, que se extiende al sur y se sumerge, entrando al río de la Plata, luce su última grupa que llamamos Punta Ballena en el sudeste uruguayo. También se estima que tiene unos 65 millones de años. Unos señores munidos de sospechables títulos de propiedad, extendidos seguramente hace bastante menos tiempo, han decidido perforarla, triturarla, deshacerla, condicionar lo que vaya quedando de ese formidable promontorio que ingresa al mar durante unos 500 metros, para edificar sobre su lomo 27 edificios de unos 10 o 20 pisos de altura, para lo cual deberán extraer varios miles de cargas de camión de piedra molida, cortada, deshecha, sobrante, buscando hacer los cimientos. Punta Ballena es una construcción natural de roca que presenta, cada vez más, presentaba, una serie de parajes y paisajes únicos, una vegetación y fauna igualmente únicas, amén de formaciones rocosas exclusivas, incluidas las rompientes naturales. Punta Ballena y Amazonia son apenas dos ejemplos, dos puntos, de la naturaleza que empresarios consideran necesario apropiárselos. Catástrofes. Siempre hubo y se las califica por su impacto, sorpresivo. Las que nos interesan en este recuento son las antrópicas, como Fukushima, Chernóbil, Río 12 o el agujero de ozono. El universo mediático habla mucho de ellas cuando sobreviene alguna, pero su tratamiento pierde centralidad a la misma velocidad con que fuera inicialmente entrevista. Respecto de otras como la difusión de micropartículas plásticas en todos los mares, que pueden engendrar un impacto mucho mayor, Agatha se las observa justamente por carecer de impacto. Contaminación generalizada. Este ítem no solo está íntimamente ligado con el auge empresario, sino que constituye una de sus consecuencias necesarias, y por tanto, inevitables. Porque el interés particular se agranda descargando la contaminación general fuera del negocio. La contaminación generalizada es hoy innegable. Sin embargo, por décadas el mundo empresario, precisamente, estuvo negando sistemáticamente tanto el desmantelamiento como el envenenamiento, válido de testigos, comprados, obviamente, procurando pertrechar la biblioteca en contra de tales denuncias con estudios falsos o sesgados que siempre lleva mucho tiempo desmontar, 2, pero el atropello llevado adelante por el USDA, Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, en el caso de la soja dista de ser único. Se han hecho tristemente famosas las falsificaciones de los grandes laboratorios para usar sin el menor respeto a la salud humana y a la verdad común y corriente, vacunas que han probado ser más patógenas que la afección que se invocaba neutralizar, las generadoras de autismo, por ejemplo, en niños pequeños y recordando apenas que en la reciente pandemia decretada por OMS mediante un nuevo orden sanitario mucho más invasivo que el anterior, hasta los laboratorios que hicieron su agosto, vendiendo centenares de millones de dosis anti-COVID, han reconocido que el COVID habría afectado más o menos por igual a vacunados y no vacunados. Si agregamos la cantidad de secuelas generadas con las vacunas, alteraciones sobre todo cardíacas, el resultado ha sido desde el punto de vista médico más bien negativo, aunque financieramente muy a favor, de los laboratorios. Los agrotóxicos envenenan o apenas constituyen, según la jerga de los grandes laboratorios fitomejoradores. Todas las investigaciones sin fines de lucro han verificado los daños en la población más ligada al uso de fitomejoradores, aunque las declaraciones tantas veces reiteradas de Syngenta, Monsanto, Bayer, Novartis hayan insistido en la inocuidad de sus productos de maravilla. Los plásticos, difuminándose inconteniblemente, hacen daño o apenas se trata de una cuestión de higiene, de negligencia, que, por ejemplo, gigantescas máquinas tragaplásticos solucionarían en un periquete. Penosamente falso, por cuanto la erosión ha ido reduciendo permanentemente el tamaño de los objetos plásticos hasta hacerlos invisibles al ojo humano, pero no biodegradados, ese es el punto. Esa misma invisibilidad se nos presenta como solución final a la superproducción y superabundancia de materiales plásticos, por ejemplo, con la estafa de los oxodegradables. La desaparición del problema a la vista humana no es la desaparición del problema. Es entonces que se acrecienta el problema. Ya se han encontrado partículas plásticas, invisibles al ojo nuestro, en la leche humana materna, y en todos los líquidos y fluidos que nos son propios. Biólogos norteamericanos, Theo Coulburn, Diane Dumanowski y John Peterson Mears, 3, tras años de trabajo de campo, han verificado muchos trastornos de comportamiento, sociales o físicos, claramente asociados con la presencia en nuestros cuerpos de partículas plásticas, por ejemplo, policarbonato. Entre los sociales, de conducta, han registrado la existencia de parejas de gaviotas que, a diferencia de las naturales, siempre de macho y hembra, aparecen constituidas con dos hembras, solo que una cumpliendo el rol tradicional de hembra y la otra, el de macho. Ni que las gaviotas se hubieran capacitado en cuestiones de género. Entre los trastornos directamente anatómicos, estos investigadores pudieron rastrear la atrofia de penes entre cocodrilos del Mississippi, que hace a sus portadores incapaces de aparearse con hembras, aunque tal fuera su ímpetu o deseo. Es que pocas situaciones presentan el alcance problemático que la producción y difusión de termoplásticos expresan. El sinsentido, la falsa ciencia, el espíritu de lucro o la rapacidad, la pretensión de cambio superador sin medir sus consecuencias sanitarias, en este caso, el haber contaminado, envenenado a todo el planeta y concretamente a todos los cuerpos vivos del planeta. Los responsables de ese estado de cosas se han negado a afrontar las consecuencias de un diagnóstico certero y de sus implicaciones letales. ¿Por qué que se puede arguir al tomar conciencia que la leche materna, la leche mamífera en general, tienen partículas plásticas, que nuestros cuerpos tienen plásticos alojados en los más diversos órganos, que asimismo, la naturaleza tiene en todos lados, en todos sus océanos microplásticos, que los peces todos tienen en sus tejidos material plástico. Y que esas micropartículas pueden generar alteraciones gravísimas en sus huéspedes. La petroquímica debería ser enjuiciada por genocidio dado el alcance de la toxicidad de los plásticos en nuestras sociedades y en el mundo en general. Enfermedades asociables con microplásticos pueden empezar a estimarse en millones de casos. Un caso de negligencia criminal de los inversores mayores a escala planetaria, en la petroquímica, en las industrias generadoras de combustibles y plásticos y en los laboratorios y cámaras asociadas a la colocación de productos altamente rentables, por su producción involuntaria de víctimas. Medicalización de la sociedad. Auge del biobarfare. Existe un proceso simultáneo y en cierto sentido correlativo al anterior, y es la medicalización de la sociedad, cada vez más acusada y donde la impronta del miedo se ha ido haciendo cada vez más presente. Y junto con este proceso el rasgo que entiendo más acusado es el asentamiento y señorío creciente del biobarfare. Desde fines de la 2GM, los elencos dominantes de la única potencia que emergió triunfante e indemne de la guerra, EU. Sintió llegada su hora. Como la única potencia mundial, la consumación del imperio en la Tierra, 4. Desde aquel entonces, desde EEU, así como se ha confeccionado una red de supervisión policial con 6 comandos que se reparten el mundo entero, Eurocom, Africom, Surcom, etc., apoyado en bases militares nenúfares, pequeñas y móviles, más de 1000 en el mundo entero, así como se ha diseñado al servicio del idioma inglés una red que todo lo ve y lo oye en todo el planeta los 5 ojos, así se ha diseñado toda una red de laboratorios extendidos también por muchos países del mundo. Dedicados al cultivo de la guerra en tubos de ensayo 5 inicialmente, se trataba de manejo de enfermedades, su implantación por necesidades geopolíticas, medición de la contagiosidad, 6, pero desde hace ya unas décadas con el desarrollo de la ingeniería genética, aquella red de laboratorios ha sido sustituida o complementada por una red de decenas de laboratorios de ingeniería genética, dedicadas al cultivo de microorganismos regulables y aplicables por decisión voluntaria. Persiguiendo sobre todo la construcción de quimeras, seres vivos no naturales sino construidos en el laboratorio. Algunos de tales laboratorios se han hecho tristemente famosos como el de Wuhan, justamente de biología sintética, en el sitio que se ubica como el del origen de la peculiar pandemia que la OMS reconoció o gestó no sabemos bien en 2020. Otros laboratorios de esta estirpe han sido ubicados en Ucrania, generosamente financiados por Victoria Nuland, una halcona reconocida, y a mucha honra, dirá ella, miembro clave de la craneoteca norteamericana, que ha sido todo un pivot para el comienzo de la nueva política occidental en Ucrania ante Rusia desde 2014. Respecto del COVID recientemente vivido como pandemia, han ido surgiendo voces, tanto de investigadores como de estados y hasta de los mismos laboratorios protagonistas del evento, reconociendo fallos de la versión oficial e inoperancia de los pasos tomados, cuando no franca responsabilidad en las falencias asistenciales, al punto que la última reunión mundial de la OMS, finalizada el 1 de junio de 2024, abdicó de la pretensión inicial de establecer un reglamento general, y único, de tratamiento de pandemias. No es por cierto un triunfo de las soberanías nacionales o locales sino un resuello de la OMS para tomar impulso e imponer su agenda, de todos modos, con la fluidez informativa actual, la OMS no las tiene todas consigo. Ligado con desarrollos científicos en la salud, pero también en ingeniería, computación y biometría, señalemos los anuncios inminentes de inteligencia artificial, IA. Baste saber, introductoriamente que no es novedad alguna sino, nada más y nada menos, que un avance más en el ya largo proceso de ampliación de las actividades cibernéticas, automáticas, digitales, en nuestras vidas cotidianas. Como el registro bióptico, por ejemplo. Aunque se nos presenta como avances en nuestros conocimientos, y concomitantemente avances en nuestra disponibilidad, libertad de elegir, etc., en realidad se trata de avances en el conocimiento de nosotros, los humanos, como objetos. Del sexo al género. Tal vez se lo podría considerar una arista más del capítulo anterior, pero el feminismo más visible lo considera bandera insoslayable para acabar con privilegios machistas. Aun atendiendo cuestiones reales, como la desigualdad y las relaciones de poder entre los sexos, vemos la deriva al género como una estrategia de poder y no necesariamente de las mujeres. 7. Luchando por una comprensible igualdad entre los sexos, tenemos ahora la indisimulable desigualdad entre las mujeres cis y las trans, con enormes conflictos en los deportes o en las alcobas. el aumento en proporción geométrica de los más atroces tráficos de humanos, drogas, armas, órganos. Permanentemente estamos recibiendo noticias del camión abandonado en un desierto con 100 viajeros clandestinos encerrados, y muertos. Del tráfico incesante de afros, que abandonando el continente probablemente más devastado, con sus últimos ahorros pagan el traslado a países ricos, y son abandonados en pésimas chalupas a veces en el medio del mar Mediterráneo y a menudo encuentran allí la muerte. Miles al año. Con drogas y armas, las víctimas no son ya los traficados sino los destinatarios finales. En el caso de los órganos, córneas, riñones, pulmones, corazón, la sordidez alcanza nuevas cotas. Y apenas si nos enteramos. De una red, administrada por rabinos, recientemente, en subsuelos neoyorquinos. De la extracción de órganos a condenados a muerte en China, se investigó, hace tiempo, sobre tales extracciones en ambas Chinas, la continental y la taiwanesa. Violencias o guerras locales. Siempre han existido en las más diversas latitudes del planeta. El estado bélico se presenta cargado como nunca antes desde el colapso soviético, hacia 1990. Las violencias, incluso militares, hasta ahora se habían reducido a luchas internas o fronterizas entre dos estados vecinos. Lo que observamos en los últimos años, meses, es un acrecentamiento de preparativos para la guerra, sin precedentes recientes. Preparativos como para una tercera guerra mundial. Dos violencias generalizándose, una bajo la forma de guerra entre ejércitos, en Ucrania entre Rusia y una asociación Ucrania-OTAN, y la otra, en la Franja de Gaza, del ejército israelí masacrando población civil y desarmada palestina o modo de venganza, retaliación, desquite ante un golpe de mano guerrillero palestino que resultó inusitadamente costoso en vidas humanas israelíes, sobre todo de militares copados en una toma de cuartel aparentemente sorpresiva, sin precedentes en la larga. Ofensiva israelí contra la sociedad palestina, exceptuando la huelga general revolucionaria y armada de Palestina, 1936 a 1939. El derribo de viviendas de amiles, desocupadas o no, el bombardeo aéreo de ciudades palestinas, devastadas, expresando un verdadero genocidio en acción y mediáticamente a la vista de todo el mundo ha generado una situación inédita tan aterradora que hasta el mismo Estado de Israel, que había sorteado todas las décadas desde su fundación cometiendo una interminable serie de ataques y abusos, siempre valido de su condición de víctima que se defiende, con el apoyo sesgado del occidente rico y colonizador más o menos ex, esta vez fue visualizado por un amplio arco de seres humanos y sociedades, como abusivo y genocida. Habitantes, referentes políticos y gobernantes de países, como Bolivia, Colombia, España, Noruega, Turquía, Portugal, México, Sudáfrica, Brasil, Irlanda, Chile, Malasia entre otros condenan la acción mortífera israelí, y grandes sectores de la población de EU, el Reino Unido, y de otros países europeos también condenan la acción genocida israelí, pese a que sus gobiernos sean cómplices del accionar israelí. La acción desencadenada por Israel tras el golpe guerrillero no es nueva. Palestina y particularmente la Franja de Gaza ha sufrido desde hace décadas varias matanzas de miles de habitantes cada una, sin que mediaran siquiera acciones desencadenantes como la de Hamas del 7 de octubre de 2023. Pero la desnudez mediática que existió ante la brutal reacción israelí parece haber agotado la paciencia o debilitado el escudo ideológico del victimismo israelí. Genocidio a cielo abierto. Lo acontecido en la Franja de Gaza e inmediaciones a partir de la madrugada del 7 de octubre de 2023, con la respuesta en horas del ejército israelí desde una constelación mundializada de poder, con eje en Israel, pero con sus grupos de apoyo en EU y asistencia permanente desde el Reino Unido, que se está llevando a cabo, impiedosamente en la Franja de Gaza, y territorios palestinos aledaños, resulte tal vez lo más notable, e inteligirlo nos ayude a ubicar el estado, actual, del mundo. Hemos alcanzado un nuevo nivel de acción genocida. En un sentido, mucho más preocupante. Ya se había logrado un cierto asordinamiento con lo acaecido en Ruanda, donde una política genocida fue tolerada desde los ámbitos internacionales, porque no se sabía exactamente, o no se quería saber, porque cierta penumbra mediático lo fue amparando, estaba tan lejos, tan otro mundo para la mirada occidental. Pero la política práctica israelí no nos es desconocida, desembozadamente aceleró su ritmo y parece encontrar sus límites en la tolerancia psíquica de los contemporáneos. Árabes o judíos, ateos o budistas, jóvenes o viejos, religiosos o futbolistas, parecen haber erigido una oleada de repulsa a lo actuado por Israel. Llama mucho la atención que jóvenes judíos estadounidenses estén entre los primeros en el rechazo, pese a la política de pinzas de los financiadores judíos de casi todas las universidades norteamericanas, que han marcado a fuego a los protestatarios, expulsándolos de los hogares estudiantiles, de las mismas universidades y desconociendo sus currículas, a veces con varios años de estudios universitarios. El hundimiento de la Franja de Gaza en un cerco feroz, implacable, desde que votaron equivocados en 2006, aislados, hambreados y hostigados, hundida material, alimentaria y sanitariamente, en medio de un silencio institucional, internacional, que permitió a los israelíes actuar a su antojo, llegando al extremo de matar a varios tripulantes de una de las naves de las flotillas solidarias con Gaza que trataban, siempre infructuosamente, de acercarles comida, abrigo, medicamentos. El mundo, sin estructuras correctivas a su alcance, observó el aislamiento, el maltrato, el parto o la muerte de parturientas en puestos de control, el desalojo violento de sus propios hogares que pasaban a ser vivienda de judíos recién llegados, usurpadores. Palestinos. Tratados como, ni animales. Pero con el derribo de viviendas desalojadas previamente o no, a lo largo del 7 de octubre y días sucesivos, es como si la conciencia social de nuestra presente hubiese dicho, por fin, basta. Desde octubre o noviembre de 2023 son muchas las voces que recuerdan esto que repaso y mucho más. Y que ya no lo aceptan. Tal vez, hasta Netanyahu deba rendir cuentas. Es lo que la Corte Penal de Justicia de La Haya está analizando. Y es asimismo lo que la Corte Internacional de Justicia está asimismo analizando a partir de las acusaciones de genocidio sobre la población palestina que Sudáfrica y otros estados han impulsado contra Israel. Tal vez Palestina no esté tan sola. Y los seres humanos seamos algo más que una especie que se suicida. Notas. 1. No nos atenemos a las cifras, que ya son de por sí considerables decenas de miles de víctimas mortales, sino a la modalidad represiva, bombardeo aéreo y artillería pesada sobre viviendas civiles, barrios enteros así pulverizados con o sin sus residentes adentro. La respuesta israelí ha deshecho los centros poblados de la Franja de Gaza, teniendo en cuenta que el operativo guerrillero ha sido a su vez respuesta a la enorme violencia institucional israelí sobre la población palestina. Israel ha hecho invivible ese territorio. No cabe otra explicación que un cierto principio supremaquista, de goce sádico, las sonrisas de desprecio que algunos soldados israelíes lucen en fotos ante la devastación, las selfies que sonrientes y satisfechas mujeres soldados se han tomado entre ruinas, dejan ver ese desprecio. 2. Me permito ilustrar esta labor de soborno y cooptación de la ciencia con la reacción de la OMS ante la tipificación del glifosato y la consiguiente soja transgénica con el tratada como cancerígenos por parte del IARC, International Agency for Research on Cancer, cargos devastadores para la agroindustria y laboratorios conexos, y cómo lograron estabilizar la nave del progreso mediante contrainformes hechos a la medida por juntas de notables sin ninguna responsabilidad institucional. Pagados por la OMS, analizó la secuencia en el prólogo a la segunda edición de Transgénicos, La guerra en el plato, El abasto, Buenos Aires, 2017. 3. Our stolen future, nuestro futuro robado, Eco España Editorial, 1996. 4. Esa percepción, a mediados de los 40, tendría un tropezón con la bomba de hidrógeno soviética a fines de los 40, pero la cuestión de las dos superpotencias tendrá un casi sorpresivo final hacia 1990 y desde entonces, quienes dirigen los destinos de EUU, que no tienen por qué ser los mismos que en 1940 han retomado la percepción de aquel entonces, un unicato imperial. 5. Test to the war, según la expresión habitual en la jerga del ramo en EUU. 6. En otro orden de cosas, el manejo estratégico del clima también tiene sus cultores en EUU por razones geopolíticas, al menos desde la 2GM. El proyecto HAARP. 7. Invitamos al lector a conocer la moción que Stefan Koniger, diputado alemán, presentó ante el Brandenburg Parlament en 2016. Fuente: www.futuros.noblogs.org.